Urbano. El programa de Daniel Biglietti.
Aquí Daniel Biglietti, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30 en El Espectador, AM810. Hoy en Tímpano se nos agolpan sentimientos. Sentimientos de alegría porque han cumplido años dos seres esenciales de la cultura uruguaya. Nuestra poeta Idea Vilariño, nacida el 18 de agosto de 1920, y Mario Benedetti, nacido el 14 de septiembre de 1920 también. Los dos cumpleaños ya han pasado, y les enviamos a Idea y a Mario, como para que no se desacostumbren a las muestras de cariño recibidas por ambos, y que son muchas, un fuerte abrazo timpanero, siempre atentos a sus nuevas obras, creadores incansables y ejemplares, como lo sabemos. A esa alegría con los aniversarios de Idea y Mario, se nos suma nuestra profunda solidaridad con las recientes expresiones del poeta argentino Juan Gelman, otro grande de la cultura latinoamericana, sobre las investigaciones en búsqueda de los restos de su nuera desaparecida, María Claudia, madre de Macarena Gelman García. Señalamos en ese sentido nuestra distancia con los planteos, vengan de donde vengan, que se centran casi únicamente en los sentimientos del abuelo apenado. Es clara la pena, qué duda puede caber, pero que eluden la fuerza de las ideas por las que luchó Juan, por las que lucharon su hijo y tantos y tantas en ambas orillas del río Frontera. Volvemos a decir aquí lo que poco o nada se dice, que en aquellos tiempos se luchaba contra una mentida democracia, marcada por la injusticia, la desigualdad y la arbitrariedad. A ese caudal de emociones se nos une otra, el motivo del programa de hoy, una sentida nostalgia por el Tola Invernici. Tras ese apodo, su identidad, José Luis Invernici, escondía a un artista y a un ser irrepetibles. Lo vamos a evocar en un diálogo que sostuve con él en su casa, en junio del 2000, meses antes de su muerte, aquejida el 16 de marzo del 2001. Pero como era un ser tan lleno de vida y tan seductor y tan juguetón que así fue el Tola, lo recordaremos sumándonos hoy, en Tímpano, a la fiesta que habrá el 21 de septiembre en Piriápolis, en el aniversario de su nacimiento, donde la primavera creerá que es por ella que se reúne tanta gente memoriosa. En el tiempo de un trazo de pincel, vamos hacia esa evocación que rodearemos de música. Conocí al Tola junto a su inolvidable compañera, la arquitecta Milka, cuando sus hijos, Claudio y Mario, ahora artistas ambos, eran entonces niños y estudiaban guitarra en mis cursos quincenales en Piriápolis, su comarca de siempre. Tola y Milka me prestaron entonces su casa como refugio para mis clases, que yo daba a numerosos alumnos allí en esa época. Desde el exilio me enteraría que los Invernici serían marcados por la represión en aquellos duros años de la dictadura y en una zona también muy golpeada, como fue Piriápolis. Al Tola y a Milka yo los visitaba cuando tenía ocasión de andar por esas costas. Lo crucé a él una vez en Montevideo en un homenaje en recuerdo de Jorge Randonea en la Escuela de Bellas Artes. La última vez que lo vi al Tola fue en su Piriápolis. Estuvimos almorzando en el restaurante Picasso del entrañable Carlitos. Hace tiempo que yo quería entrevistar al Tola, y desde allí nos fuimos a su casa para hacerlo. Tola Invernici, toda una expectativa había en mí desde hace mucho tiempo en este encuentro con Tola Invernici, este encuentro con un testigo, con un micrófono, porque hace muchas décadas que yo conozco a este hombre que es muy difícil de definir. Porque ¿cómo te puedo definir, Tola? Como artista plástico, como docente de bellas artes, como formador de un modo de vivir, de concebir la vida, un formador de comunicación. No es fácil una sola definición. En todo caso, quizá entramos por el ojo de las bellas artes en la entrevista, pero simplemente diciendo que estamos en esta casa tuya, en Piriápolis, donde vivís con tu compañera Milka, donde siempre recalan por acá tus hijos Claudio y Mario, y que es la misma casa en la que yo te conocí hace muchas décadas en tareas de música mía, que me permitieron llegar a vos, conocerte. Sé que tu modestia, quizá por esto te hace un poquito cosquillas, pero es nada más que en el prólogo, que me parece que sos un ser de mucho valor y por eso quiero que nos cuentes, ¿no?, algo tuyo. No empezamos por el origen, para ya romper la tradición del pique y hablemos de la actualidad.
Bueno, querido, pues sabés que es una de las grandes dificultades mías, que podría hacer la misma pregunta a ti, al ese hombre que pasa por la esquina, que estamos mirando. ¿Somos capaces cada uno de los hombres de definirnos? ¿Es posible que te definas? Un querido y gran amigo, gran poeta argentino, le decía: las palabras deshacen lo que nombran. Y en tanto que tú tratas de definirte, esa definición evidentemente nunca va a servir para definirte. Me preguntas a mí qué soy, y la contestación es: no sé lo que soy. Y en otra forma, sí, soy un ser humano, un hombre, esa cosa tan difícil de saber, de definir, por la cual se está peleando hace siglos, y será muchos siglos y milenios adelante, para tratar de saber qué es un hombre. Es muy posible que cuando llega a definirse, el hombre desaparezca. Una de las grandes posibilidades del hombre, una de las tantas novelas de ciencia ficción más que humano, creo que se definía como que el hombre se iba disolviendo el universo para tomar otro papel, otro qué hacer, que tal vez no se llamara hombre, no se llamara ángel, no se llamara espíritu, ni siquiera una preparación para otro destino más. Entonces, en realidad, definirte, saber lo que un hombre es, se puede decir centrofóbal, bueno, todos los jugadores de fútbol además aman, amante, todos los amantes además de amar sufren, todos los sufrientes, todos los hombres aman de sufrir, se alegran. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que cada hombre es?
Hombre, hombre sin muerte. La noche respiró tu suerte. Hombre, de buen destino. Y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte. La noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino. Y hay luces puestas en camino.
El baúl del tímpano, aquel diálogo con Tole Invernizzi en su casa en Piriápolis. De alguna manera, bueno, al universo lo ha convencido con gran tenacidad de que se quede allí en una larga espera que va a seguir. Y entonces, por eso la pregunta de en qué andabas ahora, sino de qué sos, en qué andas y en qué has andado en los últimos tiempos. Yo te vi, por ejemplo, no hace mucho en el Periplo, allá en el boliche, cerca de la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué te vi ahí?
Porque estaba en uno de los encuentros hermosos de mi vida, que era el encuentro con la Escuela de Bellas Artes. El Periplo estaba en la esquina. Era muy hermoso para el lugar estar, los compañeros de la escuela y otra gente iba ahí, estábamos. A veces veíamos, pero sobre todo conversábamos. Y tratamos, a través de esas charlas, descubrir pequeñas puntas a eso que vos preguntabas. ¿Qué diablos? Que alguno me dice, ¿qué diablos? Dice en otra forma, es el hombre, ¿no? Y en esa discusión continua, que además creo que es la esencia de todo eso, están hablando de antropología, no sé, con respecto a ti ahora, que no se habla, parece que la antropología es una de esas ciencias maravillosas, porque creo que casi se habla de 50.000 años de la existencia del hombre, hombre sapiens, no sé. Y en esos 50.000 años, mira que se hicieron cosas, una de las maravillas se hicieron las palabras. Vos y yo estamos conversando, nos entendemos, pero para hacer las palabras han tenido que inventar las letras, la diferencia entre la teta, el infantil, ¿no? Porque si no hacemos y esa no es la palabra. La construcción esa del hombre para entender, para saber entender, a dónde vamos a llegar a lo mismo. Es una maravilla, una maravilla. Además, saber y tener respeto, porque todas las cosas que usamos no fueron una varita mágica, digo, y hágase la luz y la luz se hizo, no, no. Hubo que pelear para hacer la luz. Inclusive, fíjate que la famosa conversación esa primera que se supone que tuvo Dios con el hombre, fíjate qué maravilla. Dígame, y no me venías. ¿Por qué no venías? Tenía vergüenza. Porque supe que sabía que estaba desnudo. Es que el hombre empezaba a saber qué era lo que pasaba con él. Y se llegara a la conciencia de sí mismo. Naturalmente, después de tener la conciencia de ti mismo, no puedes estar en el paraíso. Además, porque sabes que te vas a morir. Y sabiendo que te vas a morir, no hay ninguna posibilidad de felicidad total. Es en la construcción del hombre la lucha. La lucha contra el tiempo. Y la perspectiva de la muerte. No hay chiquilín que en un momento de lucidez no le dice al padre, papá, mamá, yo no te pedí venir. No me pediste mi opinión para saber si quiere venir o no. Si le damos la vida, le damos el paisaje, la alegría. Pero ni a Tito, le damos la muerte, le damos la muerte. Y si hay un poema de Figueredo, Figueredo es un gran poeta de acá de Pan de Azúcar, que habla de una conversación que tiene el hijo de, ¿cómo se llama el que tira la flecha? El suizo, que es famoso.
Guillermo Tell.
Guillermo Tell.
Con la manzana.
Y que le con la manzana. Entonces que el hijo le dice, papá, no te preocupes. Ya, esa, lo que tú te piensas, me lo diste en el instante de amor que viviste. Entonces, cuando vos me sentaste ya me diste, pues si te la manzana, que no te vengas a hacer nada miedoso con la flecha.
Entola era un lúdico. Y nos dejaría jugar ahora con otra lectura generacional diferente de la flecha de Guillermo Tell. Carlos Varela, trovador cubano.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Hizo correr y el padre lo maldijo, pues como entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, su hijo sufrió. Quiere tirar la flecha, le toca a él robar su valora, usando su belleza. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quien se va a arriesgar a su hijo de esa flecha. Y se cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, su hijo Jesús, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando su valor.
¿Cuándo se te dio? Porque las bellas artes por un rato te llevaron a la mano un pincel, a un lápiz. ¿Cómo pasó eso?
No, si vos te referís a mí mismo,
sí.
No sé ni me acuerdo. Te quiero decir con respecto a esto, sí, de pronto me acuerdo, pero es esa biblioteca que tenemos enfrente. Hay libros que vos los ganás y yo nunca jamás me voy a separar de estos libros. Ahora los mirás, los lees y decís, no, yo ya no lo puedo leer. Estás pensando en todos los libros que leíste, que formaron tu vida y que ya no te importan ni un comino, ¿no? Entonces, vamos a hablar, pero vamos a hablar de la universidad como institución acá de formación de plásticos. De formación, esa materia, yo quedé muy admirado, recuerdo a una gran persona, a Antonia, Jorge.
Sí, Mariano, Jorge, ¿cómo no?
Que un día pasó por acá y me dijo, quiero que vayas por la escuela. Y yo le dije, Jorge, ¿sabes que estoy en contra de la escuela? Sí, por eso mismo, chico, que va a ser un canalla, ¿no? Canalla de convincente.
Jorge Randonea, con quien fuimos amigos de niños en la Quinta de Sayago. Nuestra barra de gurises estaba asediada por una fracción disidente, digamos, y Jorge supo, con su carácter aguerrido, conducirnos a una pronta victoria. Nunca le pude comentar aquel simpático recuerdo cuando anduvimos cerca en los años de exilio en París. Vaya un saludo fraterno también a aquel anarco enamorado de las bellas artes que él supo ser.
Y un creador de Chile. Hizo, y todavía se siente en el espíritu que dejó en la escuela, en que, ¿cómo te voy a decir? Importaba, y se llegó a conclusiones, yo repito, uno de los estudiantes que hay en una asamblea de ese estudiantil, que en realidad hizo lo que ha hecho la escuela, y dijo, antes de llegar a la escuela, yo sabía lo que es arte. Yo ya no sabía, desde que estoy en la escuela ya no sé más lo que es arte, pero sí voy por la calle y miro una hoja y me conmueve. Y veo el resplandor del sol en un charco de aceite sobre la calle y me conmueve. He aprendido a mirar la vida. Y yo creo que la escuela fundamentalmente no se da en las enseñanzas ciertas, son el oficio de pintor, de escultor, de ceramista, que son formas para enfrentar la cotidianidad. Lo que ha permitido es abrir el alma para recibir la vida, de sacar de la vida toda la belleza que la tiene, que muchas veces no. La dejamos correr al lado. No es más que eso que quiero decir. Entonces, de cumplir con la tarea de ser hombre. Es una tarea larga, muy difícil y llena de complicaciones.
Complicaciones que, por ejemplo, si vos paseas tu mirada no sobre un cuadro en una tela, sino sobre todas las décadas más o menos recientes, los últimos 30 años, en que se vivieron cosas muy intensas, ¿no? Y llegas hasta esta época en que hay una cierta amnesia, cierta, porque también hay una cierta memoria, una memoria sí, cierta también. Sí. Llegas a esta época, ¿cómo, qué balance haces en esa mirada?
Mira, es una discusión muy profunda. En realidad, yo te puedo completar algo que lo he repetido muchas veces. Es muy posible que ciertas decisiones, posiciones, opiniones mías durante años puedan ser combatidas, rechazadas, pero hay opiniones sobre realidad. No sé cómo explicarme porque decidí entrar demasiado puntualmente a las cosas, pero suponte que yo he dado apoyo a posiciones sociales, no todas demasiado limpias y posiblemente con actitudes internas no aplaudibles. Pero frente a eso, y no por disculparme, porque no quiero disculparme de nada, digo que si Dulcinea, si el Quijote hubiese sabido que Dulcinea no era la mujer que él pensaba, no puedo, iba a decir, yo no amé a esa señora que ustedes me dicen que era así, yo amé a la idea que yo tenía de esa señora. Con esto no es una excusa para salvarte de haber compartido pecados, sino que la realidad es que uno muchas veces en la vida tiene una actitud no hacia una realidad, sino hacia los sueños que esa realidad le permite tener o le da posibilidad de tenerlo, ¿no? Con esto, por favor, Viglietti, no me estoy disculpando de posiciones que sigo teniendo. Estoy diciendo cómo la vida te da reflejos y actitudes que entonces después arrepentirle y analizarte y asagarte. Y
todos esos enfrentamientos en medio de esas concepciones, todas esas luchas, lo que fue la resistencia aquí contra el fascismo. Hoy recordamos en Piriápolis la cantidad de gente presa que ustedes se reunían y contaban una cantidad de años de prisión, algo dejó, el país cambió.
Sí. Hubo gente que pidió, ya ni siquiera por una posición política o por quien gana uno, que pidió por la belleza. Y la belleza es poder mirar un árbol y enamorarte de él sin saber que a 15 metros hay un chico que no tiene de comer, que no tiene, que está sufriendo. Es decir, la lucha contra el dolor inútil, ¿no? Hay dolores en que, bueno, no lo puedes eliminar, ¿no? Hay tantos dolores que se pueden eliminar, todo lo creado por la injusticia, no sé, por todas las cosas que hieren. Entonces, bueno, que, ya que hay tantas razones para sufrir de verdad, no sufrir además por cosas innecesarias, ¿no?
Piriápolis, la comarca de mar, arena y sierra, el aire que supo guiar la mirada de Tola hacia el lienzo o el papel.
Madre, por los médanos blancos viene bajando un carro de vidrio. Madre, por los pedazos blancos han remontado tres barriletes.
En todo eso el arte puede seguir jugando un rol. Ese arte vos lo has compartido con muchos otros creadores. ¿Quiénes son los creadores? Hoy hablábamos, por ejemplo, de Miguel Bresciano, por poner un caso, ¿no? ¿Quiénes son los creadores que más te han impresionado en tu andanza?
Bueno, pues sabes que es una medida que yo tomo. No es sacarle el anca a la jeringa lo que quiera decir. De pronto me decía, ¿cómo se aprendiste a pensar? O ¿cómo te descubrió mi afán, tu afán por la pintura? Lo tuve de muy chica. Y nunca más podía sentir su nombre, etcétera. Pero eran por cuadros que, ya pensándolos o recordándolos, eran muy malos. Era una señora que pintaba curas de barba blanca y estas camperas esas marrones franciscadas. Y a mí me maravillaba que en el Uruguay hubiese pintores todavía, que quiero decir, con esos uruguayos pintores me parecía una maravilla. Sí, Y después recuerdo que los primeros veces mi visita se iba a jugar al fútbol al Parque Rodó, 10 o 11 años. La plata, y ahí donde iba al museo, y entonces la sierra amarilla, había un paisaje que se llamaba La canción del silencio del arroz, el paisajista, dice, oh, mi día, que yo voy a pintar, y además, entre todas las cosas, dice, pintar como Sáenz y morir a los 21 años como el italiano, parecía el sueño dorado, y pero creo que es solto. Era una monja sirviendo una taza de café a un enfermo en un hospital con unas rosas arriba de la...
Una visión también muy cargada romántica.
Sí, pero además de cómo se hace eso y qué maravilla que la gente que haga esto, ¿no? Y bueno, entonces que no fueron grandes maestros los que me guiaron, después sí, me empezaba a contar uno, comenzaba a contar otro y decía... Además tuve la suerte de no... llamar toda la pintura, ¿no? Porque cuando yo era los maestros, los no maestros, y el chiquilín que estaba pintando la esquina, yo cogí a mi padre y veo una obra de un pibe que empieza a pintar, y me gusta y me emociona, que te dicen, no fueron, después seguro descubrí a esos monstruos como Juan Pablo Ruiz, entonces dices, lo odias, porque si vas a estudiarlo, porque la sensación de que vas a agarrar una. Te parece que agarras una manzana en un árbol que nunca le agarras y sale el tipo de la mordida.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, más me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, más me pintó por afuera porque adentro no veía. Cuando vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento, ganas de vivir la vida sin pesar en tormento.
Decime, ¿y qué encuentro tuviste así con esa arte hermana que es la música? ¿Qué es lo que te ha emocionado más en materia de música, brevemente?
Mira, no podría decirte, dígame, más que un hecho musical, creo que me me aflojó un poco una meditación que hice sobre ella en este sentido. Y bueno, la actriz, la música, la pintura, la literatura son luchas contra el tiempo. La pintura en su afán de detener el tiempo. Lo repito a muchos lados, que vos pintas cosas para que se detengan, digo, para que no salen las hojas de los árboles, no se caigan. La literatura para anular el tiempo. Y la música, que es una especie de decir, bueno, muchachos, antes estamos acá, vamos a vivir juntos, vos y yo, que es la compañía del tiempo, acompañar al tiempo. Entonces, suceden cosas, yo y tú sucedimos juntos, tiempo y yo, música.
Pues solo pinto mi socio y se olvidó de mi amor. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin cesar ni dormir.
Y siempre recuerdo así el primer día, eso es, creo que fue la emoción más grande, porque me agarró totalmente de inocente cuando aprendí la música. Fue el primer día que sentí la novena, ¿no? Entonces, dije, la puta.
Es hora de ficha técnica. La música difundida hoy fue Hombre, fragmento de la canción de y por Silvio Rodríguez, Carlos Varela, en su canción Guillermo Tell, del compositor español Manuel de Falla, fragmento del retablo de Maese Pedro, en la versión dirigida por Josep Pons, Alfredo Zitarrosa, por Los Médanos Blancos, del también uruguayo Manuel Picón, Atahualpa Yupanqui, en su canción El Pintor, un pasaje de la novena sinfonía de Beethoven, en versión dirigida por Daniel Barenboim. Incluimos la entrevista que le hice a Tola Invernizzi, en su casa, junto a su inseparable compañera Milka, que también, por cierto, evocamos hoy, en Piriápolis el 4 de junio del 2000. Antes de despedirme, quiero comunicar los datos de una urgente campaña de apoyo a Horacio Buscaglia, el conocido periodista y hombre de teatro que atraviesa un grave problema de salud. La campaña de ayuda es en búsqueda de fondos para un imprescindible tratamiento médico fuera de su alcance material. Los apoyos pueden dirigirse al 0908-03-10 para donar 50 pesos y al 0908-93-11 para donar 100 pesos. También hay cuentas abiertas en el Banco República a nombre de Horacio Buscaglia. En pesos, la cuenta, apunten, número 201-000-827.3. En dólares, la cuenta número 201-000-792.0. Hasta aquí, Tímpano, de Daniel Viglietti. Los espero la próxima semana, amigos. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.